fuerte pentecostal, amén. Bendito sea el Señor. Ve que hay un par de pentecostales. El resto, bienvenidos los bautistas. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Juan 11:25. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. ¿Sí lo tiene? Dice la hermana Zoila, con un amén comenzamos, y a pesar de que todos los demás estén buscando. Pero como hay varios, vamos a comenzar. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a su letra dice así, Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, ¿qué tal si lo leemos nuevamente? Es bien corto, ¿verdad? Amén. Todos juntos. Le dijo, perdón, una vez más. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, venimos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, Señor. Una vez más nos ponemos en tus manos. Mira la debilidad de tu siervo, Padre. Mira, Señor Jesús, Señor, las cosas que yo no puedo hacer, te pido en este momento que tú te encargues de hacer. Tú eres quien entra al corazón del ser humano, Padre. Tú que puedes penetrar, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, tú eres quien discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor amado. Tú nos has registrado, tú nos has revisado, Señor amado. Y ahora que has puesto en mi corazón esta palabra, sácala a mi boca, Padre, con libertad, con diligencia, Señor, para bendecir a tu pueblo, Padre. Que ellos salgan de este lugar edificados, Señor Jesús, por esta palabra, Señor, que habrán de recibir en este momento. Señor, lo pedimos por las misericordias de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dele fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento. Hoy es una noche muy, muy especial, ¿verdad? El mundo secular y el mundo religioso, hermanos, convergen en una semana muy especial, la determinada llamada Semana Santa. Y aún y a pesar de que el Señor está esperando más que una Semana Santa, está esperando una vida santa de nosotros, hermano. Todos los días debemos de buscar, hermano, caminar en pos de Él, seguir sus caminos, no en perfección porque no lo somos, pero sí buscamos la perfección. Hace algunos años un joven que se llamaba Daniel sobrevivió a un grave accidente automovilístico. Cuando los paramédicos llegaron hacia él, él ya no tenía pulso. Fue declarado en el lugar de los hechos como clínicamente muerto. Pero mientras lo trasladaban, repentinamente él volvió en sí. Más adelante contó que mientras estaba en esta especie de trance, cuando se estaba ausente quizás a los paramédicos y a los que estaban alrededor de él, sintió una paz inexplicable, una paz que no había experimentado nunca, pero también escuchó una voz en su oído que le dijo, no es tu hora todavía. Ese evento cambió la vida de Daniel. No volvió a ser igual a partir de ese momento. Entregó su vida a Jesús y comenzó a servirle con pasión. Su vida fue transformada no solo por haber vuelto a respirar, sino porque creyó en aquella voz que le dijo, no es tu hora todavía. Mis amados, creer, todo mundo cree. Yo siempre lo he dicho. Este mundo por falta de fe no va a padecer. Usted ha escuchado que hay gente que le tiene fe a las aspirinas, hay gente que le tiene fe a la Panadol, que le tiene fe a cualquier cosa, pero sea como sea, eso es un grado de fe. Tenemos la fe para decirle a nuestros familiares, ¿cuándo vas a llegar? Mira, mi GPS me dice que voy a estar allá en 1 hora y 45 minutos. Eso es fe, hermano, eso no ha pasado todavía. Eso no ha pasado todavía y ya estamos creyendo de que va a suceder. Tenemos fe, mis amados, cuando nos subimos en un avión. Ponemos nuestra confianza en la experiencia, la expertise de aquel piloto que está allí. Creemos que no es su primer vuelo. Imagínese usted que se... Su atención, por favor. Les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarme en mi primer vuelo. ¿Qué haría usted? Se baja, ¿verdad? Pero si tiene fe, se va a quedar. Si es su hijo, por lo menos usted lo va a acompañar. Usted le va a dar esa oportunidad de que es el piloto, ¿verdad? Todo requiere fe. Y la fe se necesita creer. Para la fe se necesita creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no podemos ver. Como punto número uno, quisiera decirle que Jesús no solo nos da vida, Él es la vida. Dígalo conmigo, Jesús es la vida. Jesús no dijo, yo tengo resurrección y vida, sino más bien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la fuente, Él es el origen, el poder en sí mismo que da vida al alma que está muerta, como Daniel, ¿verdad? El joven que hablábamos al principio. Todas las expectativas eran, el diagnóstico es clínicamente muerto. Mis amados, y gracias a Dios que existen esos términos, porque muchas veces podemos declarar completamente muerto a alguien sin que lo esté. Ellos por lo menos dieron un rayo. Cuando alguien le dice que está clínicamente muerto, es que hay un poquito de esperanza. Bendito sea Jesús. Él es, dice, yo soy la resurrección. Él es la fuente, Él es el origen, el poder mismo que da la vida. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que cuando el Señor estaba hablando la palabra, hermanos, a las cosas que no eran de la nada, el Señor comienza a hablar. Esa palabra y esa fuerza era Jesús mismo. Él es el verbo encarnado. Bendito sea Jesús. El libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado es sobre su hombro. Pastor, se equivocó, es Semana Santa, no es Navidad. Esos son versículos que normalmente los leemos en Navidad. Pero ¿por qué es importante esto? Mis amados, el verbo cuando se encarnó, él ya conocía el plan de redención. Isaías estaba viendo 700 y algo de años, el nacimiento, el crecimiento, el sacrificio y la resurrección misma de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, perdón, 31, dice, y ahora concebirás tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué traigo a acotación estos versículos que, como dijo, son a veces como que delimitados para determinadas épocas? Y la realidad es que la Biblia no tiene estaciones, hermanos. La Biblia es buena todo el tiempo. Sus palabras son buenas todo el tiempo. Imagínese usted el corazón de María, la madre de Jesús. Una mujer admirable, hermanos. Una mujer que debemos de admirar por haberse dejado usar de la manera en que el Señor la usó. Él miró a aquel niño y, como toda madre, al ver a su niño, ver la tez de él, ver sus ojos quizás radiantes, ver ese primer lloro de él, bendito sea Jesús, y augurando, porque dice la palabra del Señor que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que ella estaba guardando? ¿Qué es lo que ella desconocía en ese momento, hermano? Cuando su hijo nace, usted hace tantos planes. Usted dice, oye, se parece al papá que es carpintero, un carpinterito. Y en este caso, José, su padre era carpintero. Tendría que enseñarle el oficio. Y así sucesivamente, pero al ver cuando él iba creciendo y a ver el don cuando dice su palabra, y el niño crecía, dice, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Como él se iba acercando a ese destino que se había profetizado acerca de él, bendito sea Jesús. Y probablemente ver cómo él crecía, cómo él se fortalecía, porque era un hombre de trabajo. Recuerdo en una oportunidad que cuando me congregaba en la iglesia de la cual yo salí en el año 2008, ese año fue muy importante para mí. Ese año yo tenía 33 años y me acuerdo que el pastor, el Señor le guió que en medio de la gran crisis que hubo en el 2008, no sé si ustedes recordarán, el pastor dijo, vamos a remodelar la casa del Señor. O sea, una fe, hermanos, tremenda. Creer de que cuando menos había, se iba de hacer más. Y nos demostró algo a todos nosotros, porque cuando en la unidad está la fuerza, la iglesia se unió, hermanos, y todos nosotros, los varones, los que podíamos hacer algo, íbamos a trabajar después de nuestro trabajo. Pero estábamos nosotros reuniéndonos en un salón en el basement de la iglesia. Y allí hacíamos nuestros cultos y apenas si se había hecho una pequeña plataforma y el pastor dijo, a ver, aquí quién tiene 33 años. Y yo era el único que tenía 33. Y cuando yo digo yo, él dice, a los 33 se murió Cristo. ¡Ay, qué lindo! A los 33 años se murió Cristo o fue sacrificado nuestro Señor. Obviamente él tenía un contexto para esta cosa, pero fue divertido, digámoslo así, y aterrador para mí, ¿verdad? Pero la situación, lo que le quiero decir es que a medida iban pasando los años y María iba viendo a su hijo crecer, se cree que José falleció aún antes de que Jesús hubo adquirido la mayoría de edad también. So, él tomó la figura paternal para el resto de sus hermanos, porque María tuvo más hijos, hermano, eso lo tenemos claro todo. Ella fue virgen hasta que nació Jesucristo. Y él tuvo que tomar a cargo quizás del negocio familiar, hacer las mesas, las bancas, las camas, todo lo que en ese momento un carpintero tendría que hacer. Y que a los 30 años, ella le diga, ¿sabes qué, mamá? Lo siento. En esa boda de Caná cambió todo. Cuando él le dijo, todavía no es mi hora, pero al ratito sí ya era la hora. A partir de ese momento no pudo ocultarse que él era el Mesías, que era el Señor. Y en el corazón de María era que a partir de ese momento, a los 30 años, cuando él adquirió esa madurez espiritual para poder ser llamado como un rabino ya, tenía que entregarlo. No había vuelta atrás. Después de haber estado toda su vida, ahora Jesús llega con nuevos amigos. ¿Y quién es Juan? ¿Y este Pedro? ¿Y este Jacobo? ¿Y este quién es? Tomás. ¿Y este montón de gente que me has traído? Estos son mis nuevos amigos. Estos me van a acompañar a partir de este momento. ¿Cuál cree usted que es la reacción de una madre así acostumbrada? Él nunca se habían separado. Y ahora ella tenía que estar entendiendo y volver a sacar aquellas cosas que en el libro de Lucas capítulo 2 dijo que guardaba en su corazón, tenía que sacarlas nuevamente y acordarse. Señor, tú me lo diste y es tuyo. Mis amados, esas son las cosas que a veces nosotros como padres tal vez es lo más duro que podamos decir, tal vez. Tener que despedirnos. No hay despedidas buenas, hermano. No hay despedidas en las cuales uno pueda decir, ah, qué contento estoy que te vas. Especialmente cuando es un ser querido. Ahora sí es otra persona, pues usted. Pero no. Aquellos que amamos, nos duele. Nos duele. Era un journey que le llevaría, hermanos, a la cruz misma. Era un camino, hermanos, que no tenía retorno atrás. A partir de ese momento, él comenzaba a ser una figura pública. Comenzó a hablar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos habita entre vosotros. Dichosos ustedes. Gracias, Dios, por haber ocultado esta cosa a los sabios y habérsela revelado a estos, a los sencillos. Es más, tiene que mandarle una carta y decirle a su primo Juan: dile a Juan que los paralíticos son levantados. Dile a Juan que el evangelio está siendo predicado a los pobres. Dile a Juan. Mis amados, hoy probablemente alguien dice y dijo: el fracaso de la cruz. Pero ningún fracaso. Bendita cruz, bendito Nazareno, bendito Mesías, bendito sea el Señor. Jesús llama a aquellos que creen a ser vencedores incluso de la muerte. Yo le he dicho en otras ocasiones: aquel que nace dos veces morirá solo una vez. Pero aquel que nace solo una vez morirá dos veces. Cristo es nuestra única garantía de vencer la muerte segunda. En este capítulo, en este versículo, la promesa que Juan registra, hermanos, es clara, es precisa. El que cree en mí, hay alguien que crea aquí, alguien que esté convencido. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces se ha declarado muerte sobre tu vida? Han declarado: no se va a levantar, de esta no se levanta. Y Dios tiene otro plan, bendito sea el nombre de Jesús. Él no habla de una, no solo de una resurrección futura, sino también de una victoria presente. Bendito sea Jesús. Una victoria sobre mis emociones. Una victoria sobre mis tribulaciones. Esa bendita resurrección, ese poder con que el Señor, el Espíritu, lo levantó de entre los muertos, ha sido dado como una herencia a todo aquel que cree. Bendito sea Jesús. Alabado sea su nombre. Oh, santo. Mis amados, Él no nos ha dejado desarmados. Él ha puesto la fe en nosotros como un arma poderosa que es temible en el infierno. Los demonios tienen que sacudirse. Aleluya. Esta vida que Él nos da, esta nueva vida. Hebreos dice: este camino nuevo y vivo. Bendito sea Jesús. Él nos dio vida aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Mire lo importante de esto, mis amados. Es que todo aquel que no tiene a Cristo está verdaderamente muerto. Y un muerto no se puede resucitar él solo. ¿O usted ha visto algún muerto operándose? Oh, me voy a operar. Es que yo era doctor en mi otra vida. ¿Ok? Y me voy a operar a mí mismo. No puede hacerlo. ¿Qué hace, hermano? ¿Alguien aquí lo han operado que lo han tenido que dormir? A mí cuando me sacaron la vesícula, hermano, me dijeron: buenas noches, señor Sánchez. That was the last thing I heard. Eso fue lo último que escuché. Bendito sea Jesús. A partir de ese momento, mi vida estaba en las manos de Dios y en las manos de aquellos médicos. Yo no podía hacer nada por mí mismo. Y eso es el hombre y la mujer sin Cristo. Hermanos, diciendo, creyendo: no, es que voy a hacer esta buena obra. Es que voy a cruzar esta viejita de este lado de la esquina hasta el otro lado. Es que no puedes hacer nada de eso funciona. Ningún esfuerzo humano. Y por eso es que existen las religiones, se esclavizan. Cristo te liberta. Cristo es más que una religión. Cristo es una relación. Cristo es vida. No solo la resurrección futura, hermanos. Es la victoria que ahora tenemos. Aleluya. Porque Él nos resucitó de nuestra vida antigua. del camino de perdición al cual nos dirigíamos. Hoy traigo bastantes historias y les voy a contar una más. Una mujer era madre de dos hijos y ella cayó en las drogas, perdió su familia, perdió su trabajo, vino al social service y le dijo: tú no puedes estar a cargo de estos niños, aleluya. Así que los tomaron para ella y casi también pierde su vida cuando estaba en medio de esta condición. Un día llegó a un centro de rehabilitación, pero no un centro de rehabilitación común. Era un centro de rehabilitación cristiano. Era una iglesia. Hermano, la iglesia es un hospital. Jesucristo dijo: yo no vine para sanar a los sanos, no tienen necesidad. Son los enfermos, y el hombre y la mujer nace con una enfermedad y un vacío en su corazón que solo puede ser llenado por el Señor. Bendito sea Jesús. Allí escuchó por primera vez que Jesús podría restaurarla. Y es que, mis amados, cuando hemos perdido toda nuestra esperanza y no hay ningún recurso, no hay rama a la que te puedas agarrar, has tocado el fondo y alguien te da un salvavidas, tú tienes que aceptarlo. Esa señora aceptó a Jesucristo. Hoy es una madre restaurada, un ejemplo viviente que Jesús vino al mundo que daban por muerto. ¿Cuántos de ustedes han visto las imágenes de la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Baltimore? Y aún en otras ciudades, el gran problema esa que hay del fentanilo en este país es algo epidémico. Son literalmente zombies. Ellos pierden toda cordura y se van, hermano, por un momento. Y si alguien, muchas veces en mi empresa, en la empresa que yo trabajo, llegaron, hermano, para darnos un curso acerca de esto, porque están preparando gentes. Y hay un, ¿cómo se llama? Un medicamento que se llama Narcan. Y ese medicamento literalmente devuelve a la gente que ya está con paros, que están, ¿verdad?, que han sido recibidos sobredosis. Y con ese medicamento, hermanos, al ellos aplicarlo, ellos vuelven otra vez a la vida. Literalmente Jesús hizo eso con nosotros. Jesús fue ese Narcan que necesitábamos en ese momento. Estábamos camino al infierno, hermanos. Yo quiero que entienda, hermano, que si usted alguna vez pensó otra cosa que no sea, y se hizo la luz, hermanos, pensó otra cosa. Hermano, nuestro camino era de muerte y de perdición. Salomón dijo: hay caminos que para el hombre parecen que son buenos, que son de vida, pero su final es muerte. Bendito sea Jesús. El libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, dice esta versión. De la mano del Seol. El Seol, hermano, es la palabra hebrea que describe el infierno mismo. Cuando Jesús murió y estuvo 3 días en la tumba, dice que descendió a los infiernos para arrebatar las llaves de la muerte y del infierno. Él mismo, hermanos. Esto es lo impresionante de Dios, y lo repito nuevamente, quizás ya lo has escuchado de mí, pero vale la pena decirlo. Él es el único que puede descender a los infiernos sin que nada suceda a él, pero salvar a aquel que está en el infierno, rescatar a aquel que está en el infierno de las drogas, rescatar a aquel que está en el pecado, rescatar a aquel que está en la fornicación, hermanos, restaurar aquel matrimonio que parece estar perdido. Bendito sea Jesús. Jesús se presentó en el capítulo 11 de Juan, se presenta en aquella tumba donde habían puesto a su amigo Lázaro. Después de 4 días que le habían puesto en ese lugar, antes de llamarlo, él se duele porque había luto y dolor en el corazón de nuestro Señor. Y ahí es donde encontramos el versículo que para algunos es el más corto, que no es el más corto. Jesús lloró, él enfrente de ese lugar, pero después de haberse él mismo recompuesto en su humanidad, hermano, porque él amaba la casa de María, Marta y Lázaro. Él amaba a este muchacho, aún y a pesar de que tal vez mientras lo mirábamos que él estaba, Lázaro no estaba allí, pero él sabía que Lázaro vivía en esa casa. Y amados, y por extensión, por el amor que le tenía María y por el amor que le tenía Marta, también ese chiquito de Lázaro también, por rebelde que sea, él lo amaba. Y fue delante de aquella tumba y dijo aquellas palabras: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto, dice, ¿cómo salió? Salió de ese lugar con sus vendas todavía puestas, porque el ritual era de vendarlos como una momia, ¿verdad? Imagínense, yo me imagino que solo Jesús y los discípulos se quedaron, el resto salieron. Y aquellos a los cuales Jesús les dio la orden: ven y desátale. Mis amados, hay cosas que el Señor las hace, Él es el que da vida, Él es el que restaura, pero nosotros tenemos que hacer la parte como iglesia de ir a aquellos que el Señor ha levantado para quitarle las vendas, para que ellos puedan moverse mejor, porque vienen de la muerte, literalmente. Usted ve a una persona, alguien que viene ahí en esas puertas, traspasa esas puertas, y usted dirá: oye, pero mira cómo viene vestida. Hermano, ¿qué tú estás haciendo con eso? ¿Tú la estás liberando o la estás atando a la vida que ella tenía? La estás atando, no la estás liberando. Ese es el momento de ir y abrazar. Ella viene de la muerte. Él viene de la muerte. Y el pueblo tiene que ser, el pueblo que vive en vida, que conoció la vida, tiene que transmitir vida también. Bendito sea el nombre de Jesús. Creer no solo es aceptar, es también vivir por fe. Creer en Cristo no es un evento, hermanos. No es algo para la foto. No se trata de solo ese momento cuando te dieron el certificado. Sí, fue bautizado. No es un evento, hermanos, que pasa, sino más bien es un estilo de vida que comienza a partir de ese momento. Dios no solo está buscando, como dije al principio, que le dediques una Semana Santa. Él desea que le entregues una vida santa, bendito sea Jesús. Una vida santa no es una vida perfecta tampoco, pero sí una separada, consagrada, guiada por el Espíritu de Dios, leyendo nuestra Biblia, orando, mis amados hermanos. ¿Qué entendemos por esto? Yo recuerdo antes que había compungimiento. No había más día más doloroso, hermano, en Semana Santa que el Viernes Santo. Para comenzar, no podías comer carne. Eso ya en sí es un sacrificio. Pero después de eso, tú mirabas la televisión, hermanos, y tú mirabas la pasión de Cristo, hermanos, y llorabas. Yo lloraba, hermanos, se lo confieso. Lloraba. Yo deseaba tener una máquina del tiempo y regresar y llevarme unas 2 metralletas para matar a los romanos, decía yo, que le hicieron eso a Jesús. Era triste, pero el sábado, hermano, en la excursión para Tela, a la playa. El día siguiente, oh, mire qué compungimiento, oh, qué tristeza, ¿verdad? Desafortunadamente, eso es lo que, y no estoy en contra con que usted vaya, hermanos. Pero ¿qué sucede estos días, hermano? ¿Qué pasa? ¿Usted cree esto de santo no tiene nada? Le voy a decir algo, este es el momento, es el tiempo, hermano, en nuestros países cuando se consume más licor. Este es el momento cuando hay más accidentes viales. Este es el momento, hermano, donde se comete más fornicación. De eso se trata. Yo no dudo que habrán algunos que son devotos, que verdaderamente hay compungimiento en su corazón y se quedan. Pero la gran mayoría no hay tal Semana Santa. Ahora nosotros, como lo dije, no es una vida perfecta, pero sí una vida separada. De hecho, ser santo se deriva del griego kadoshim, que significa separado. Y separado con dolor, porque nos duele, hermanos. Yo siempre lo he dicho, si pecar doliera, nadie pecara, hermano. Nuestra carne se ve, hermanos, there is exciting. Hay excitación para la carne cuando se peca. Ahora bien, ¿qué sucede después de que pecas? ¿Qué sucede después de que pecamos? ¿Hay placer? ¿El placer cuánto dura? Segundos muchas veces. Imagínate tú, otra vez vuelvo a lo que sucedió en República Dominicana y escucho el testimonio del pianista de Ruby Pérez. Oh my God, cuando yo escuchaba a ese hombre, hermano, ese hombre de la iglesia se iba a tocar allá. Y en la iglesia le estaban haciendo advertencias de eso. En la iglesia. Y él mismo lo dice, ellos no sabían que yo andaba en esa vida. Y le habían hecho advertencia que no, que había espíritu de muerte alrededor de él. Ahora, hermanos, él fue uno de los sobrevivientes. ¿Qué propósitos tendrá el Señor con este hombre? Después de 200 y pico de vidas que se murieron en ese lugar, que muchos de ellos no hubo oportunidad de un arrepentimiento quizás. No supieron ni qué fue lo que les pegó, ni cómo fue. Y quizás al cerrar sus ojos aquí en esta vida lo están abriendo en el infierno mismo, porque solo hay dos lugares. No hay tal purgatorio, hermano, esa es una invención. Nadie sale de allí. Si no, pregúnteselo al rico y a Lázaro también. El Señor le dijo, nadie de los que está allá puede venir aquí, ni de los que están aquí pueden ir allá. Hay un gran cisma entre nosotros, hay un gran abismo. Bendito sea Jesús. Mis amados, es esta vida que el Señor nos lleva a vivirla sabiamente. Mirad que andéis pues como sabios. Y una versión dice, no como ineptos. Es hasta ofensivo que le digan inepto a uno, ¿verdad? Pero inepto no significa más que una persona, hermano, que actúa sin sabiduría. Bendito sea Jesús. Esa vida eterna que Él nos da, hermano, es lo mejor que puede pasarnos. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y nótese pues que el Señor hizo de dos pueblos un solo pueblo. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil. Hay un solo pueblo. Bendito sea el Señor. Ese pacto, hermanos, era un pacto de vida. Obviamente alguien tenía que morir para dar vida. Jesús toma el lugar de la muerte, toma el juicio que nosotros merecíamos y Él nos da vida a nosotros. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mis amados, Pablo hablando a los corintios le dice, he aquí que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y otra versión dice, las cosas viejas van pasando y cosas nuevas están viniendo. Ese me gusta más. Me gusta más. Porque yo veo algo nuevo de Dios todos los días. El Señor me sorprende. Yo siempre he dicho, si el Señor hubiera sido un Dios aburrido, hubiera hecho las cosas simplemente funcionales, como esa puerta, plain, solo para entrar y para salir. Pero le puso color. Los árboles pudieran haber sido todos cafés, pero les ha dado color, les ha dado flores, les ha dado brotones. Este es el momento más, la época del año más preciosa en cuanto a colores se refiere, la primavera. There is a display. El Señor nos enseña todos los colores. Vemos los tulipanes, hermanos, los tulipanes que yo sembré cuando estaban en invierno, que qué iba a saber, y después salieron y qué preciosos. Y cuando yo los compré, hermanos, no sabía este es amarillo o este es rojo. No, el Señor dijo, este va a ser amarillo y este va a ser rojo para deleite de nuestras vidas. ¿Sabe que el Señor renueva nuestro rostro? Aquellos a los cuales el Señor nos ha dado vida. Entiéndase, muchas veces no somos lo más atractivo que digamos, hermano, pero abrimos nuestra boca y en nuestra boca hay gracia, y el Señor nos hace atractivos, nos presenta como atractivos, y por eso es que hay gente que quiere estar a la par suya. He dicho muchas veces, hemos llegado a restaurantes y solo estamos nosotros, y de repente, porque llegamos nosotros, aquel restaurante se empieza a llenar también. Yo lo digo nosotros porque me ha pasado a mí. Yo estoy seguro que a usted también le ha pasado. Llevamos la bendición por la vida que Cristo nos dio. Bendito sea Jesús. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra esperanza. La muerte de Jesús no fue una derrota. Fue el acto más grandioso, glorioso de redención. Su redención es la firma celestial que garantiza que también nosotros viviremos con Él. Es el telestastai que dice consumado es. He was writing. Él estaba poniendo al final del acta de decretos que dice Colosenses que nos era contraria. Él viene y agarra con su lápiz, con pluma y con tinta de sangre. Dice, consumado es. La deuda ha sido pagada. La ira del Señor que tendría que venir sobre nosotros cae sobre su cabeza. Bendito sea el Señor. Y nos llena de esperanza. No hay tal derrota en la muerte. Es un acto glorioso de redención para nosotros. Y nos dice, así como yo vivo, tú también vives. ¿Sabes algo? Los rescatistas, hermanos, cuando alguien está en ese estado crítico, lo que tienen que hacer muchas veces hasta golpean la cara o se acercan al oído, y porque el oído es lo último que uno pierde. El oído es lo último que se va de nosotros. Y por eso cuando alguien está, ministramos vida en el nombre de Jesús, recobra vida, vida en Cristo Jesús. Aleluya. Amados, este mundo necesita vida. Este mundo necesita, hermanos, una transfusión sanguínea. Es que Él nos dé de su sangre, la sangre preciosa, la que nos limpia, bendito sea el nombre de Jesús. Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesús mismo. ¿Sabes tú que las mujeres llegaron el día sábado, el día después de la muerte del Señor, y llegaban con sus, ¿con qué llegaban? Con perfumes, con especies, con mirra, con aceites olorosos. Era la costumbre de ungir los muertos el día siguiente para que no se corrompieran después del día de reposo, o sea, el domingo entonces. Ese era el objetivo. Ellos creían, era un profeta más. Él había dicho que iba a resucitar, pero por si a las dudas, llevémonos la mirra, llevémonos el aceite. Ellos creían en ese momento que iban a encontrar un cuerpo en corrupción. Porque eso, todo lo demás, hermano, usted y yo nos vamos a corromper. Esto que es polvo, volverá al polvo, dice la palabra. Pero el cuerpo de Jesús no era igual que el de nosotros. De él se había profetizado que su cuerpo no miraría corrupción. ¿Y por qué? Porque él nunca tuvo corrupción. No nació, hermano, con el pecado original de nosotros. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el salmista en el capítulo 16 dice: no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 31, viéndolo, dice: antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, no fue dejada en la tumba, bendito sea Jesús. Mis amados, trae tus cargas, trae quizás tus situaciones, llévalas a aquel que no conoció corrupción, para que él te pueda dar vida. El poder de la resurrección es algo constante, no solo es un evento. La resurrección es algo que se manifiesta todos los días. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice: nuevas son cada mañana, ¿qué? Tus misericordias. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, dice la palabra. Cada día que tú te levantas, hermanos, yo no sé, tú, ¿qué tan alerta estás cuando tú estás durmiendo? No sabes nada, tú estás entregado. De hecho, ora de esta manera: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir. Y nosotros le agregamos: y dormir confiado. ¿Verdad? Estás vulnerable. Tú estás literalmente, hermanos, como un muerto allí en ese lugar. Dios está trabajando también en eso. Tu cerebro se está regenerando. El descanso provoca que tus células se activen, que haya algo dentro de ti, porque tú eres un laboratorio. Cada uno de nosotros, hay cosas que comienzan a suceder mientras dormimos. Pero en la mañana, cuando te levantas, ese primer, tú dices primer aliento que tú tomas, pero estuviste respirando toda la noche. Y no dijiste: voy a programarme para respirar. No, es que Jehová te sustenta. Pero cuando tú te levantas en la mañana, es el mismo poder de la resurrección. Pasas de un estado de inercia y empiezas a movilizarte. Hermanos, y si puedes extender tus manos y hacer, hermano, un gran abostecido, pero con un gloria a Dios. Oh Señor, no me morí en la noche. Oh Señor, guardaste mi sueño, estoy vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El poder de la resurrección, el que cree. Pero hay que creer, hermanos. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. El pastor Girón dice: sin café es imposible también, hermano. Pero es sin fe, no sin café. Sin fe es imposible. Y la fe requiere creer. Porque si ya lo vieras, no es fe. No es fe. Si ya lo supieras, lo que ya tienes, ay, yo no puedo decir, yo tengo fe que tengo. Esto no, hermano, ya los tengo. Son las cosas que el Señor tiene adelante de nosotros. Son esas bendiciones que todavía no podemos ver, pero que sabemos que Él tiene para nosotros. Hermanos, es ese tiempo de vida, hermano, que no ha sido contado, no ha sido predestinado por nadie más. ¿Cuántas personas le han dicho: usted le quedan 3 meses de vida? ¿Usted le quedan 6 meses? Hermana, ¿cuántas veces, hermana Zoila? Y mire, ya había pasado por la A, la B y la C. Ajá. Dios santo. En el 96. O sea que ya, ¿cuántos meses van pasando? Es que así dicen allá en República Dominicana, hermano, allá por... Ya pasó bastantes abriles de eso, mis amados. ¿Cuándo es? Cuando el Señor quiera. Y con esto más, hermanos, que la muerte solo es un vehículo. Yo soy seguro que si les dijera cuántos se quieren morir, nadie levanta la mano, hermano. Pero la realidad es que cuando Dios nos llama, cuando su voz dice, este es el tiempo, es para algo mejor. Eso es como que tuvieras bicicleta y te pasen a Corvette de un solo, hermano. Esto es algo, el cielo es lo más lindo que hay. Calles de oro, mar de cristal, y sobre todas las cosas está Cristo nuestro Señor, al cual veremos cara a cara. Bendito sea Jesús. Ya estoy concluyendo. Una historia más. Un hombre llamado Pedro pasó más de 20 años en prisión por crímenes que había cometido en su juventud. Dentro de la cárcel, alguien le habló de Jesús. Comenzó a leer su Biblia y un día, leyendo este mismo versículo, Juan 11:25, se quebrantó y, a pesar de estar encerrado, experimentó la libertad que no había tenido en 20 años. Este hombre eventualmente logró salir de la cárcel, pero solo de la prisión en que estaba. Se quedó y ahora eres el capellán de esa cárcel. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? La vida que el Señor le dio, ahora la aplica para darle vida a los que están allá adentro, como él estuvo. Todos los penitenciarios, los presos, los reclusos que están allí, ahora conocen de que este hombre llamado Pedro, como el apóstol Pedro, dice, creyó que había vida dentro de ese lugar. Las cárceles pueden ser los lugares más grises. ¿Usted ha visto cárceles, hermano, pintadas con flores y cosas así? No, no las hay. Es un lugar de muerte. Es un lugar, hermano, de dolor. Es un lugar muy triste. Y solo, hermano, aquellos que conocen. Una oportunidad, yo tuve el privilegio de ir a ministrar dentro de una cárcel. Y pasar por esos pasillos, hermano, y fuimos literalmente en el tiempo del lunch. Y usted dirá, usted porque nunca ha ido a una cárcel en nuestros países. Hermano, no importa qué país vaya, las cárceles son feas todas. Ellos iban pasando por aquí y nosotros por el otro lado del mismo pasillo. Aquellas miradas, hermano, que yo, demonios, hermano, sinceramente, yo miraba así, terrible aquello. Era mi primera oportunidad de estar en ese lugar. Pero cuando logramos llegar a la capilla, es que todo cambia. Todo cambia porque todos los hermanos que entraban allí, que ya eran hermanos convertidos dentro de esa cárcel, hermano. Y no me puedo olvidar nunca, porque ellos cantaban, si tuvieras fe como un granito de mostaza, decían. No decían un grano, como un granito de mostaza. Eso le dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Y ese coro ellos lo cantaban, hermano. Yo decía, ellos están más libres que muchos que están afuera. Tenían la libertad de Cristo, tenían la vida nueva en Cristo. Bendito sea Jesús. Hoy en día, hermanos, así como el Señor le dijo también a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta tenía su teología bien puesta, ella conocía, ella sabía, ella había dicho, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Ella lo tenía claro, pero ella no sabía que el dador de la vida estaba frente a ella. Que aquellas cosas que están en el futuro, Dios las puede traer al presente. Él había de dar una muestra de su resurrección misma, levantando a aquel hombre, a Lázaro mismo. Bendito sea Jesús. Y traérselos a ellos. Ellos ambas le dijeron al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Decir: Señor, si tú hubieras estado. Esa pregunta la están haciendo muchos en la tragedia de República Dominicana ahorita. Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Sabes dónde está el Señor? En el mismo lugar, sentado en su trono, en el mismo lugar con el cual Él vio a su propio Hijo también muriendo en la cruz. Muchas veces creemos nosotros: oh, es que nosotros sufrimos más. No, no, no. El corazón del Padre también sufrió al ver a su Hijo en la cruz. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús te dice esta noche: yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, vivirás. Aunque tu corazón, aunque tu esperanza, aunque tu fe, aunque tu familia, aunque tus sueños estén muertos, si crees en Él, Dios puede resucitarlos. Si pones un poquito de fe en el Señor, eso que tú consideraste muerto. En el libro del profeta, el Señor dice: el Espíritu lo lleva a Ezequiel y lo lleva, dice, al valle de huesos secos, extremadamente secos, dice. Y la pregunta es: hijo de hombre, ¿y ellos vivirán?, les dijo el Señor. Y el Señor le dijo: Señor, y él le respondió: solo tú sabes. En el corazón del Señor es siempre dar vida, hermanos. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios que creó la vida. La vida que Él tenía la compartió con nosotros. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta tarde, esta noche.